en que el organismo se prepara para descansar. ¿Son conscientes las empresas, nos preguntamos hoy, de las implicaciones negativas para la salud de este tipo de trabajadores? ¿Deberían ajustarse más los convenios laborales a la realidad social de estas personas?
954-46-0144.
Hoy vamos a contar con el testimonio de algunos sectores que trabajan de noche para conocer su realidad, pero nos interesa y mucho también conocer cómo lo vive usted. Tiene varias vías para comunicarse con este programa. Nuestro teléfono directo
954-46-0144.
Nos puede enviar, si lo desea, un correo electrónico a esta dirección
sevilla@onda0.es.
O puede también visitar el fotolog del programa y dejarnos un mensaje que iremos revisando a lo largo del programa. www.fotolog.com con F al principio y C al final, / Sevilla en la Onda. Recuerde, 954-46-0144. Hablamos con y de los curritos nocturnos hasta las 2 en punto de la tarde.
Sevilla en la Onda, con Chema García y Óscar Gómez.
Con Juan Muñoz en el control técnico de sonido, Juan Carlos González en la producción de Sevilla en la Onda, y un trabajador no nocturno, ¿verdad?, pero sí diurno y en día de fiesta, cansado como está después de haberse disfrazado ayer, bueno, de una manera...
Pero mientes como un bellaco.
Ya lo contaste.
Si el que saliste por ahí de parranderas tú.
Ya colgaremos alguna
estaba
vez
ayer en mi casa viendo un documental de la BBC, a lo más que llegué.
Es lo que hacemos todo
el Halloween que vi yo.
Ricardo Acosta, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo de verdad no he hecho nunca trabajo en nocturno. Lo más que he hecho ha sido por turnos de radio, a lo mejor acabar a las 3 de la mañana durante la temporada. O algunos años, levantarme todos los días a las 5 y ya de por sí eso era brutal, horrible. No quiero pensar el que tiene turnos en nocturno, ¿verdad? Siempre los he admirado.
Bueno, pues ahora vamos a conocer algunos testimonios que te van a poner los ojos como huevas.
Sí, totalmente, como huevas, los ojos como huevas. Huevas de lumpo, huevas
de esturión,
de esturio. O huevas de merluza, ya son más grandes, en fin.
Bueno, la ciudad respira, imagino, ¿no?
Sí, a pesar de que es festivo, y de todas formas hay que notar algo importante que habrá que analizar con detenimiento los próximos días, y es que notar que con muchos años de retraso, por fin la Junta ha aprobado ese plan de transporte metropolitano para el área de Sevilla, que prevé unas inversiones públicas de 2.065 millones de euros, eso sí, de aquí al 2020, con el fin de darle solución a los gravísimos problemas de tráfico que padecemos. Y mientras llegan esas soluciones, que tienen un horizonte nada despreciable de 12 años, vecinos también de Montequinto anuncian que iniciarán la próxima semana una campaña reivindicativa que incluye cortes de la autovía en señal de protesta por la decisión de la Junta de limitar la llegada de la línea 1 del metro hasta el barrio en otoño del 2008 a una sola parada. Más polémicas en torno a los dineros ante que la Junta va a destinar a la provincia en el 2007. El delegado del gobierno de la Junta ha rechazado las acusaciones del PP, que aseguraba ya que las cifras de inversión están infladas con gastos corrientes y que no servirán para solventar los problemas endémicos. Por cierto, hablando de dineros, el Ayuntamiento de Sevilla va a celebrar mañana un pleno extraordinario, en el que previsiblemente se van a aprobar las ordenanzas fiscales municipales para el próximo año y que, según el equipo de gobierno, van a registrar subidas más allá del crecimiento del IPC. Y por lo demás, y de momento también, el juzgado de instrucción número 11 de Sevilla ha decretado el archivo de la denuncia formulada por el PP contra el alcalde de Burguillos, el socialista José Juan López, y varios miembros de su equipo de gobierno, al considerar que los hechos denunciados no existen indicios de criminalidad y que las pruebas aportadas son insuficientes. Con todo, no es descartable que los populares recurran a ese archivo.
Pues muchas gracias, Ricardo.
¿De qué, señor mío?
Tendrán más detalles de todas estas noticias a partir de la 1 en punto de la tarde. Esto era solo un avance que llega por gentileza de Porcelanosa.
Anda, qué maravilla de cocina tienes.
Sí, es de Porcelanosa.
Ya, eso se ve enseguida. En el suelo, en las paredes.
Claro, de Porcelanosa.
Sí, pero yo me refería a los muebles. Qué diseño, qué detalles, qué acabado.
Pues eso, todo de Porcelanosa.
Ahora ya puedes disfrutar también de la calidad, del diseño y la funcionalidad de los muebles de cocina Gama Decor. Gama Decor. Las cocinas de Porcelanosa.
En Sevilla, Avenida Andalucía 3, Polígono El Manchón en Tomares y Centro Comercial, Zona 2 en Dos Hermanas.
Las 12:37, cielos con algunas nubes a esta hora, 23 grados, una temperatura máxima prevista de 26 y una mínima de 16 para la próxima madrugada. Para mañana, aumenta el riesgo de lluvias.
Por gentileza de MRV, le ofrecemos el estado del tráfico.
Pues a esta hora de la tarde hay un carril cortado en la A4 a la altura de la urbanización Tarazona, antes del aeropuerto, en sentido Sevilla, que está provocando algunas retenciones por obras de reasfaltado. En la ciudad se nota que es un día de fiesta fluido sin problemas.
MRV, envíos urbanos nacionales e internacionales.
Más de 750 franquicias en Andorra, España, Gibraltar y Portugal. Y en la provincia de Sevilla, 33 franquicias. Servicio urgente 8:30. Entregamos a primera hora de la mañana.
MRV, 902-300-400. Recuerde, MRV, 902-300-400.
...954-460144 es el teléfono de guardia que este programa ha puesto hoy a su disposición para compartir sus experiencias, las de aquellos que trabajan de noche. A nadie le gusta madrugar, ¿verdad? Pero imagínense lo que supondría levantarse siempre a las 11 de la noche y acostarse a las 7 de la mañana. ¿Lo ha vivido usted? 954-460144. Quizás tenga alguien en su familia que tenga esos horarios y nos gustaría conocer cómo lo hacen para verse, para llevar una vida social normal e incluso cómo está influyendo en su salud. 954-460144. Vamos a hablar con distintos sectores que trabajan de noche y vamos a empezar con los vigilantes de seguridad, un sector en auge en los últimos años. Antonio Montesinos es el secretario nacional de organización del Sindicato Profesional de Vigilantes. Señor Montesinos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando usted escucha datos como este que yo le voy a dar, que dice que los trabajadores con turno de noche pierden 5 años de vida por cada 15 de jornada laboral y que además se divorcian 3 veces más que el resto de sus compañeros, ¿cómo se lo toma?
Pues me lo tomo como lo es. Es una noticia cruda, pero es real. Y de hecho, pues sabemos por experiencia propia que los compañeros soportan estas condiciones de trabajo, amén de otras muchas más que son añadidas por la profesión al margen de las generales, ¿no?, que son las que me cuentan.
Bueno, ¿cómo es trabajar de noche para un vigilante de seguridad? Vamos a intentar conocer cómo es la vida de una persona que se dedica a eso, a vigilar algún entorno en horas nocturnas, por la noche, cuando todo el mundo está durmiendo. ¿Cómo se vive eso?
Yo creo que la noche es un término que, al menos para mí, siempre va asociado un poco a la soledad, en el sentido de que en seguridad privada se nos deja siempre indefenso durante la noche. No sé si es por razones de coste económico, entiendo que sí, pero mientras que la policía local, nacional, guardia civil, trabaja por pareja, nosotros en estas jornadas nocturnas trabajamos en la mayoría de los casos solo y no siempre en edificios cerrados, como suele verse, ¿no?, sino también trabajamos en espacios abiertos, sean urbanizaciones privadas, polígonos industriales. Entonces, sabemos y tenemos constatado que durante la noche aumenta la inseguridad, pero es cuando más actos delictivos se cometen, en robos, en viviendas, en naves industriales, etcétera. Entonces aumenta la demanda en este sector. Y trabajar solo, además de esto, significa quedarte indefenso, pero ya no le digo ante un posible robo o atraco, ¿no?, sino ante un simple mareo, desmayo o infarto, que por norma general, pues, en cualquier sitio puede atenderse a una persona, pero si estás solo en la calle, pues igual no estás ni a tiempo de solicitar ayuda, ¿no?
Bueno, la incidencia sobre la salud de estas personas está más que comprobado. De hecho, según un estudio que realizó el jefe de la unidad del sueño del Instituto Dexeus de Barcelona, el doctor Eduard Estivill, se decía y se concluía que un 40%, o mejor dicho, que esos trabajadores tienen un 40% más de posibilidades de padecer trastornos neuropsicológicos, digestivos y cardiovasculares. ¿En este sector se nota ese aumento de las bajas o esa incidencia de ese tipo de dolencias entre sus trabajadores?
Sí, efectivamente. Nosotros intentamos, desde los comités de empresa, el intentar que los planes de prevención de riesgos laborales o los reconocimientos médicos tengan especial incidencia sobre este tipo de molestias, ¿no? Insomnio, apnea, normalmente hay mucha irritabilidad, angustia, depresión, trastornos digestivos, ataques de pánico, enfermedades de todo tipo. Normalmente incluso es muy frecuente, no sé hasta qué punto, el estrés en este sector, donde digamos que no se trata por un exceso de actividad, puesto que nuestro trabajo es una mera vigilancia, digamos que es algo bastante activo en el sentido de que tienes que moverte, pero que no realizas ninguna actividad manual que pudiera dar lugar a este tipo de enfermedades. Sin embargo, el hecho de estar en estas condiciones de noche pues propicia que haya un uso abusivo quizás de tranquilizantes o alguna determinada mayor adicción, si es que existe, entre algunos compañeros al tabaco, pues existe un mayor abuso en las jornadas de noche que cuando realizan su jornada de día, que como norma general pues estamos sometidos al sistema de rotación de turnos, ¿no?
¿Son realistas los convenios colectivos que este sector, habida cuenta de lo que estamos hablando? Que es un trabajo que conlleva muchas más complicaciones que el resto de la gente que trabaja en un horario normal, entiéndase normal por gente que trabaja de 8 de la mañana a 3 de la tarde, o luego una jornada de tarde, pero no por la noche, y luego en compañía de más personas. ¿Se adaptan esos convenios a la realidad, a la dura realidad que hay encima de la mesa?
Que va en absoluto. O sea, el convenio es totalmente anacrónico. Por mencionar algún detalle, creo que se incentiva con 70 céntimos la hora nocturna, cuando creo que es una ridiculez en cuanto al desgaste que produce, no solo por trabajar de noche, sino sobre la salud, como estamos viendo. Y además, pues le puedo comentar que en la legislación de otros países escandinavos, por ejemplo, del norte, pues está prohibido trabajar de noche para mayores de 35 años, uh-huh. Mientras que en España simplemente la limitación radica en no permitir que desarrolle ese turno más de 15 días consecutivos, salvo, lógicamente, la adscripción voluntaria del personal, ¿no?, que por razón, algún tipo de razón transitoria, pues pudiera acogerse a ello. Pero en España la legislación es muy permisiva en ese sentido, incluso las recomendaciones de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que hace una cantidad de recomendaciones al respecto para prevenir todo este tipo de enfermedades que me comenta, pues no se respeta en absoluto, porque prima el carácter mercantilista y de la sociedad en que vivimos, ¿no?
Una última cuestión, y esa se la voy a plantear al resto de nuestros invitados. ¿Cómo se hace para vivir al revés que el resto de la humanidad? Lo digo a nivel familiar, porque imagino que habrá muchos que tengan mujer e hijos, a los que, bueno, no sé cómo lo harán para tener una vida familiar, social, ni una vida social normal.
Pues yo pienso que, no sé, la verdad es que la respuesta la hemos dado antes. Hemos dado los datos, los índices, y lógicamente la pregunta era anterior, era ¿cómo se hace? Pues se malvive. Sí. Simplemente se adapta uno a una circunstancia, a un trabajo que te ha tocado, pero evidentemente nadie se adapta, entendiendo que cada persona pueda tener una mayor o menor adaptación a los trastornos y pudiera adecuarse mejor o peor a ese horario, pero en realidad nadie, como decía el doctor Estivill precisamente en ese mismo estudio, nadie logra engañar al cuerpo, y el cuerpo sabe que vive al revés que el resto de los trabajadores.
Si tuviera que poner encima de la mesa una petición que se la van a conceder seguro para el sector, ¿cuál sería, señor Montesinos?
Pues mire, a pesar de, le agradezco la pregunta, porque a pesar de que es duro trabajar de noche, pero es mucho más duro hacerlo solo. Entonces creo que el sector pide a voces que el vigilante no es el superhombre, es una persona que también tiene miedo y soporta la soledad. Entonces le pediría la seguridad de ir acompañado. Es más importante para mí estar acompañado durante la noche que erradicar un tema que sé que sería una utopía pedir no trabajar de noche.
Pues parece muy lógica esa reivindicación del sector, habida cuenta que otros sectores que trabajan en la seguridad, en este caso los sectores públicos, trabajan por parejas, por algo, ¿no? Por una razón será.
Y claro, porque vigilantes... les paga el Estado y aquí nos paga la privada.
Claro, y la vigilancia privada en este caso pues también necesita de esa reivindicación. Don Antonio Montesinos, secretario nacional de organización del Sindicato Profesional de Vigilantes, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero, y que le sea leve si es que va a trabajar dentro de poco tiempo, o si hay alguno que nos esté escuchando, algún vigilante de seguridad. Desde aquí nuestra admiración y nuestros ánimos.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparse por nosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
954-460144, esas son las reivindicaciones y la realidad de los vigilantes de seguridad, que trabajan y mucho de noche. Otro saludo muy fuerte desde aquí a todos los sectores que trabajan de noche, por ejemplo, las matronas. Nunca se sabe cuándo puede venir alguien al mundo, ¿verdad que sí? Y bien lo vas a ver.